Muy buen día para los que nos escuchan aquí en la localidad y para los que nos escuchan a nivel nacional y para los que nos escuchan a nivel mundial también y para los que no nos escuchan también. Si ustedes quieren, visítenos a www.radioteca.net. Aquí nos encuentra como el Chiltepín Verde, con C mayúscula y V mayúscula. O agréguenos en Facebook como Cachiltepín Verde. Cachi con K mayúscula y Verde con V mayúscula. Cualquier crítica, consejo o lo que nos guste decir, mándelo a nuestro correo electrónico elchiltepinverde@outlook.com. Muy buen día a todos. Estamos transmitiendo para Radio AMLO en el programa de El Chiltepín Verde. Un programa picoso,
pero sabroso.
Están con nosotros Alejandro Castro y la maestra Edna Soto y el joven Eric Douglas y un servidor, el Chiltepín Verde. Muy bien. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el tema que más ha resonado en estos últimos tiempos. Hablaremos del día 15 de mayo de lo que pasa con los maestros en Sonora y en el país. Y tenemos una invitada, a la profesora Sandra Estrada. Damos comienzo.
Buenos días.
Buenos días, profesora. Qué gusto saludarte. Hay que recalcar que pues la profesora Sandra Estrada García fungió como profesora en el Jardín de Niños 24 de octubre hasta el día 15 de abril, cuando fue notificada de su cese definitivo por parte de las autoridades. Primero que nada, pues muchas gracias, profesora, por acompañarnos, gracias por permanecer en la lucha, gracias por estar con nosotros, gracias por haber aceptado la invitación del Chiltepín Verde. Adelante, profesora, queremos escuchar algo de su experiencia, cómo sucedió que fue despedida.
Muchas gracias, Alejandro. Estoy aquí atendiendo la invitación y muy gustosamente para podernos expresar en este momento, ¿no? Como ustedes ya lo saben, a partir del día 15 de mayo fue un día simbólico a nivel nacional, pues se hizo una convocatoria donde todos los maestros tendríamos que salir a marchar, a inconformarnos sobre la reforma educativa, sobre todas las reformas estructurales y el atropello que se está viviendo aquí en nuestro país, ¿no? A nivel nacional.
¿Ya ha servido para algo la reforma, maestra? ¿Ha evolucionado exageradamente o significativamente la educación con esa reforma o qué es lo que ha pasado?
Mire, no se ha llegado a aterrizar la reforma educativa. ¿Por qué? Porque los maestros estamos viendo que carece de un proyecto educativo principalmente, ¿no? Entonces, a veces el que la reforma no tiene ningún proyecto educativo, pues no trae ningún beneficio a la educación. Al contrario, lejos de traer un beneficio, ha traído la indignación de todo el magisterio. Estamos a favor de que haya una reforma educativa. México necesita una reforma educativa, pero desde las bases, desde el proyecto educativo, desde los maestros, desde los alumnos, desde los padres de familia y sobre todo desde el contexto donde viven nuestros niños.
Llamó mucho la atención, profesora Sandra, que siendo usted profesora de preescolar, haya sido notificada de su cese por no haberse presentado a la evaluación que le exige la reforma educativa. Pero nosotros nos preguntamos, ¿desde dónde estamos empezando? Porque si cesan a una profesora de preescolar y en este momento ya hay próximos profesionistas que no se ha tocado por ese lado y no se ha modificado tampoco la retícula, no se ha modificado la forma de educar. ¿Por qué entonces están empezando a despedir a los profesores de kinder y no modificar los planes de estudio que tenemos en el país?
Eso es lo que nosotros estamos informándole al gobierno, ¿no? Que carece de un proyecto educativo. Como bien usted lo dice, Alejandro, el preescolar son las bases fundamentales donde los niños aprenden esos conocimientos previos que se deben de tener para ser un buen ciudadano y para ser una persona de bien y para tener una buena formación educativa. Entonces, nosotros decimos esto, o sea, ¿cómo es posible que el gobierno esté atentando contra la misma educación y no se esté llevando un proyecto educativo?
Ahora, platíquenos, ¿cómo es el proceso de su cese definitivo? O por lo menos eso es lo que piensa el gobierno y el sistema, que ya usted ya está fuera del sistema. ¿Cómo vivió esa experiencia?
Mire, al momento de la notificación, o sea, cuando se implementa lo de la reforma educativa, sabemos cómo vienen los lineamientos. Nosotros no participamos en la evaluación precisamente porque ni siquiera la ley tan reglamentada como la tienen, la han cumplido ellos mismos, ¿no? O sea, los mismos derechos que me obligan a evaluarme, no me han dado los recursos principalmente para hacer una evaluación, como lo fue la notificación en forma, darme las herramientas necesarias para hacer la evaluación.
O sea que viene más dura la doctrina que nos han venido implantando de toda la vida en la educación. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, yo quería saber de los aztecas, de los mayas, quería aprender náhuatl, quería aprender muchas cosas, y terco los maestros a que yo hiciera unos dibujos de las carabelas de Colón. A mí qué me importaba, y mucho menos Hernán Cortés, ¿no? Al contrario, los odiaba porque nos conquistaron y masacraron a toda nuestra gente, ¿no? Y nosotros éramos unas potencias ya en astronomía, ¿no? Como dice López Obrador, que todavía andaban allá en Nueva York, en Manhattan, andaban los búfalos ahí, no había gente, y aquí ya había universidad, aquí en México, éramos una sociedad muy adelantada en conocimientos. ¿Por qué cree usted que se nos cortó toda esa educación y ya no siguió ese tipo de educación tan beneficiosa con la siembra del maíz, con la siembra del frijol, con los nutrientes necesarios, con muchos conocimientos de veras valiosos para nosotros?
Es muy triste lo lamentable que le ha pasado a nuestros libros de texto, como bien usted lo dice. El gobierno se ha encargado de modificarlos a su favor, o sea, ellos quieren que lo que el pueblo necesita que aprenda es lo que ellos están diciendo en estos libros de texto, y el maestro pues implementa los libros, atiende las situaciones didácticas, y a veces estas no están dentro del contexto donde la gente vive. ¿Por qué? Porque todos los libros a nivel nacional son los mismos, pero nosotros sabemos que cada región, cada ciudad, cada pueblo tiene un contexto diferente, entonces no aterrizan los contextos porque los niños viven fuera de esa realidad. Tristemente, las cuestiones más importantes que se debieron de haber retomado en los libros de texto nos las están quitando, y nosotros como maestros tenemos la obligación de exigirle al gobierno que los nuevos planes y programas de estudio verdaderamente sean para el beneficio del pueblo.
Pero también, profesora Sandra, no únicamente nos quitaron eso, ya le quitaron su trabajo a usted, ya le quitaron su empleo y también le quitaron sus derechos. En el artículo 74 de la reforma educativa dice que si usted no presenta el examen va a ser despedida sin ningún derecho y sin ninguna responsabilidad para el gobierno o las entidades que manejan la educación. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué nos puede decir?
Yo creo que el magisterio está muy lastimado por esa situación, como bien lo dice usted, ¿no? El artículo 69 dice que es mi obligación y derecho evaluarme, pero contrapone el artículo 74 donde están violentando todas las garantías individuales que cualquier persona como trabajador tiene derecho. Me siento indignada porque te corren sin ni un peso en la bolsa. Yo creo que mi familia, mi hija, necesita ese dinero para sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, que están lastimando también a mi familia.
Vamos a leer el artículo 74 para que el auditorio sepa. Artículo 74, reforma educativa. El incumplimiento de las obligaciones establecidas al artículo 69 de la presente ley dará lugar a la terminación de los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o para el organismo descentralizado y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas.
Exactamente, o sea, eso, con eso que le pusieron a la ley del servicio profesional docente, nos deja en total indefensa. Violentaron totalmente mis garantías individuales como ser humano, y eso está atentando contra los derechos humanos.
¿Cuántos años sirvió usted como profesora?
Yo tengo orgullosamente 11 años de servicio, y me duele enormemente que el gobierno nos esté atacando de esa manera, violentando todo esto de nosotros.
Entonces, a usted la despidieron sin ninguna remuneración por los 11 años de servicio que le prestó a la nación. Le están violentando los derechos de usted como ciudadana, porque también tenemos por ahí una parte de la ley donde dice que los derechos ciudadanos y humanos son irrenunciables.
Exactamente, como yo le digo, o sea, el día que me notificaron el cese, que fue el 15 de abril, llegaron las autoridades sin más ni menos y me dijeron: maestra, gracias, que le vaya bien. ¿Dónde están mis derechos? ¿Dónde está toda mi labor que yo he hecho? ¿Dónde está todo mi esfuerzo que lo he dado de vocación? ¿Dónde está todo lo que yo le he dado a mi comunidad? Y sobre todo, o sea, el correrme sin ni un peso, eso es indignante, eso atenta totalmente contra mi familia, contra mi persona, y sobre todo me deja en total indefensa. ¿Por qué? Porque yo no puedo demandar ante la autoridad y exigirles que me regresen lo que me corresponde, y sobre todo que me regresen mi trabajo.
Y no se ha amparado, usted no ha recurrido a la justicia, a la disque justicia, porque en México no hay justicia, ¿no?
Sí, hemos recurrido y llevamos una línea jurídica, pero desafortunadamente ahorita nuestro México está corrompido por todos lados, o sea, dependemos de la autorización de un juez que sabemos que pues son serviles del gobierno y que al final de cuentas los manipulan, entonces nos dejan total indefensa a cualquier ciudadano. Ahorita que estoy viendo la ley del trabajo, pues atenta contra todos los derechos, no nada más del magisterio, sino de también cualquier persona que se desempeñe una labor en cualquier trabajo.
Y es que las reformas que ellos hicieron no las hicieron a tontas y ciegas. Cuando hicieron ellos la reforma laboral, estaba precisamente diseñada para cuando llegara este momento que ustedes fueran despedidos sin ninguna garantía. Pero los trabajadores de maquila, cualquier otro trabajador, la misma reforma laboral diseña este plan para que nosotros podamos ser explotados, aceptados y en su momento desechados.
Exactamente. Nosotros al momento de tener la asesoría legal con el abogado, dice que está a partir de que iniciaron a hacer la reforma educativa, le fueron poniendo diversos apartados en los artículos. Por ejemplo, el artículo 69, apartado A, apartado B. ¿Por qué? Porque el gobierno lo manipuló de tal manera que estemos en total indefensa. O sea, no tengo el derecho de defenderme porque la constitución la modificaron totalmente en beneficio del mismo gobierno y deja al pueblo en total indefensa.
¿Y qué tanto valor didáctico tiene esa prueba que le hacen? ¿Está muy elevado?
La verdad que no, mire, yo creo que cualquier maestro que se desempeña correctamente, que ha estudiado, que se ha innovado, no es que le tengamos miedo al examen. Yo tengo una capacidad buena, yo lo considero, entonces yo creo que soy digna de pasar ese examen. ¿Por qué nosotros no lo hicimos? Porque al momento nosotros de iniciar la ley del servicio profesional docente, estamos legitimando una ley.
Buenos días, profesora Sandra Estrada. En relación de cuando inician, cuando le solicitan que se presente para el examen de evaluación, ni siquiera la prepararon, ni siquiera le mandaron una guía, simplemente pues ahí te va y preséntate para el examen. Entonces, desde ahí yo creo ya empieza mal con la aplicación de la reforma, ¿no? Se escuchaban comentarios aquí y en todas partes que no te pueden aplicar una reforma con palo en mano, pues, que es lo que están haciendo con el magisterio. Entonces, es la indignación general, pues, de todo. Hacía usted referencia del 15 de mayo, de la manifestación nacional que hubo, y sale el secretario de Educación a decir que es un pequeño grupo de magisterio que se manifiesta cuando fue nacional. Entonces, ya de ahí empezamos mal, ¿no? Grave, ¿no? Y grave la violación a las garantías individuales, como lo decía, no solamente porque sea el magisterio, sino que se están violando las garantías individuales por asuntos laborales. ¿Cómo te pueden despedir sin ni un derecho, sin ni una compensación, sin ni un pago de finiquito, nada? Entonces, fue lamentable la situación.
Así es muy triste todo lo que está viviendo el magisterio, pero como lo dice usted, yo creo que ahorita la sociedad ya despertó y en general están a favor del maestro porque sabe que este gobierno está cometiendo diversos atropellos.
Muy bien, profesora, muchas gracias. Este es apenas el inicio que vamos nosotros a dar el seguimiento y vamos a seguirle invitando para que nos acompañe y también traer a otros profesores y profesoras que sigan contándonos las experiencias que han vivido. Muchas gracias.
No, pues muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Aquí para agradecerles al auditorio y decirles que el magisterio no se rinde, el magisterio tiene que estar en lucha. ¿Por qué? Porque somos personas analíticas y críticas y no nos vamos a dejar vencer por este gobierno.
¿Alguna otra cosita que quiera usted agregar?
Pues igual seguir invitando a la ciudadanía, ¿verdad? Que se informe, que no se deje llevar por las televisoras que nosotros ya sabemos que están pagadas, que lea, que sean reflexivos, que sean analíticos para que ellos tengan su propia opinión. Nada más, pues muchísimas gracias.
No, al contrario, maestra, y como dijo mi compañero, vamos a seguirle invitando, no estamos en eso, y pues vamos a seguir a otro punto que tenemos aquí para hablar, que se trata del tema del transporte en la localidad, y nuestros invitados son los señores Sergio Borges y Carlos Sánchez. Se va a hablar sobre el transporte, y usted también, no se me vaya, usted también va a participar en esto,
claro,
por favor.
Que sí, hay que escuchar todo lo que todo, lo sí, que está pasando sí, aquí en la ciudadanía.
Bueno, enseguida de lo que acabamos de escuchar de nuestra querida profesora Sandra Estrada, vamos a tener un tema que se refiere al transporte en la localidad, ¿no? Y nuestros invitados son los señores Sergio Borges, que él es secretario de Trabajo y Producción del Comité Estatal de Morena, y Carlos Sánchez, para que nos digan qué es lo que está pasando realmente con el transporte público aquí en la localidad de Nogales.
Buenos días, Chiltepín. Gracias por la invitación, ¿no? Gracias, Alejandro Castro, aquí presente. Pues difícil la situación del transporte, no solamente en la localidad. Por años, por sexenios, ya ven que ha gobernado el PRI y el PAN aquí en Sonora. Entonces, se ha hecho mucho más difícil que el transporte en Sonora sea eficiente, porque desde el inicio de las campañas, los candidatos, ya sea gobernador, a diputado o a cualquier puesto de elección popular, se hace el compromiso con los dirigentes o con los, ya sea con los interesados en obtener una concesión o un permiso para operar el servicio público del transporte. Entonces, una vez que están en el gobierno, las personas que hicieron el compromiso de ayudar a estas personas para llegar a donde querían estar, pues se les paga el compromiso político a los líderes o a las personas que estuvieron en su momento interesados, se les paga el compromiso con una concesión, ya sea de taxi o de urbano, que es lo que más se utiliza aquí en Sonora. Hay transporte de carga, hay transporte urbano, hay transporte de servicio especializado para las empresas maquiladoras, para las empresas que desean mover a su personal, y lo que más le ha interesado a los líderes es el transporte de alquiler, el taxi y el urbano. Y de ahí se desprende de que el servicio ha sido muy ineficiente, pues. Entonces, ahorita en la actualidad, aquí en Sonora, la mayoría, más del 60% de las unidades que prestan el servicio del transporte no cumplen con el ciclo de vida, no cumplen con la vida útil para prestar el servicio. Entonces, ha habido programas en los que se les ofrece a los concesionarios o a los beneficiarios de una concesión en su debido momento. Ha habido programas que les ofrecen la innovación, la actualización de las unidades para que presten el servicio de reciente modelo. Entonces, les han ofrecido inclusive créditos para que sus unidades las cambien por unidades nuevas. Las agencias de carros, las agencias de autos, les han ofrecido también créditos con pagos mínimos para que cambien sus unidades que ya no cumplen con la vida útil, para que las cambien y den un mejor servicio. Entonces, pues hay una negatividad por parte de estos concesionarios, porque nada más se impusieron a estar cobrando al chofer, al operador, estarle cobrando una cuota o una tarifa diaria o semanal para satisfacer sus necesidades. Adelante, Alejandro.
Sergio, buenos días. Carlos, buenos días. Pero tú hablabas ahorita de que en tiempo de elecciones se ofrecen concesiones a los líderes, a los que participan con el gobierno en las campañas. ¿Estás hablando entonces de que hay corrupción, venta de concesiones de parte del gobierno en Sonora? Por el gobierno que se acaba de ir, tiene grandes problemas de corrupción en el transporte también. ¿Qué nos puedes hablar al respecto?
Mira, feo el caso del gobierno que se acaba de retirar, ¿no? El gobierno del Nuevo Sonora a cargo del exgobernador Guillermo Padres, en donde históricamente en su administración, en todo el estado, hubo una venta de concesiones, primero de permisos para operar el servicio del transporte público, y luego, posterior a eso, la venta de concesiones. Entonces, históricamente, aquí en la administración del Nuevo Sonora fue el acabose de este rubro. ¿Por qué? Porque en todo el estado vendieron concesiones y permisos para operar el servicio público, el transporte. Entonces, con ello, igual que en el magisterio, la violación a las garantías individuales de los operadores, de los verdaderos merecedores de una concesión o de un permiso para operar este servicio. Entonces, no es exclusividad de un solo gobierno, es general. Todo el tiempo ha pasado lo mismo. Los compromisos de campaña con los líderes del transporte, ahí están, a la orden del día, cuando van a empezar las campañas. Entonces, no fue una exclusividad, como les digo, del gobierno del Nuevo Sonora, sino que fue donde detonó la venta de permisos y concesiones. Hoy en día lo estamos volviendo a vivir, estamos volviendo a ver. Adelante, Carlos.
Buenos días, Sergio. Buenos días, Alejandro. Mire, pues yo ya tengo 17 años en el transporte, ya lo viví dos veces, con el gobierno anterior y con el gobierno priista. En el 99 que dieron las concesiones, desgraciadamente yo no tenía dinero. Me decían, Carlos, tienes $3,000, $4,000, aquí da tu permiso, saliendo a mi nombre el permiso. Yo trabajo al diario, tengo mi familia, y pues volvió otra vez el gobierno panista ahora, igual, ahí me traen envueltas, y vayan, yo rento, yo ando todo el tiempo, he andado al pie del cañón, no le aflojo, pero ahí ando todavía.
Bueno, pues yo le voy a dar mi opinión como usuario. Yo tengo 60 años de usuario de los camiones, ¿no? Y qué pena con los vehículos que usan para transportar a la gente y cómo los asientos los manipulan de tal forma para que la mayor parte de la gente parada, con los carros que no respetan las señales de tránsito, con los camiones que verdaderamente ya son caducos, que no hay reglamentos para que haya unidades mejores, que el servicio no ha mejorado casi nada. Hay partes donde, por aquí, por ejemplo, por mi calle nunca pasa ni un medio de transporte. Están nomás enfocados y se andan peleando varios camiones, jugando carreras. Andan, bueno, es una cosa terrible lo que hemos pasado como ciudadanos con el medio de transporte. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
Mira, Chetepín, pues es de lo que hablamos. Las unidades ya no cumplen con la vida útil para prestar el servicio, pues. Pero como hay corrupción en el transporte y siempre la ha habido, entonces la ley 149 que rige las normas del transporte, pues se la pasa por el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque hay dinero de por medio. Como decía Carlos, Carlos ha participado en varias convocatorias para hacerse de una concesión o de un permiso de taxi, pero como hay corrupción y hay dinero de por medio, pues él trabaja al diario rentando una concesión de taxi para trabajar en un carro particular de él, de su propiedad. Entonces le rentan un permiso o una concesión para prestar el servicio, de eso mantiene su familia. Entonces él es merecedor de una concesión de taxi por años. ¿Por qué? Porque por años ha permanecido en el volante, pero llega la convocatoria, la manipulan y como no tiene el dinero para comprar una concesión, a los que están en turno en el transporte, a los pillos que están manejando el transporte en ese momento, pues no tiene dinero Carlos, los $3,000, $5,000 que le están pidiendo para poder otorgarle lo que por ley le corresponde, entonces no se ha podido hacer acreedor de un permiso o una concesión de taxi.
Estás hablando, Sergio, de que se venden las concesiones, de que hay corrupción, pero también estás hablando de una convocatoria pública. Entonces, nos estás diciendo, básicamente, Sergio, que las convocatorias públicas son únicamente una simulación para cumplir con un requisito, pero que al momento de extender las concesiones se venden a ciertos personajes, a los pulpos del transporte, a los corruptos o a los que aglutinan de manera monopólica el transporte en Sonora.
Exactamente, Alejandro, así es solamente cuando lanzan la convocatoria pública, ya en los periódicos de mayor circulación en el estado. La convocatoria ya solamente es una simulación, es un requisito para ellos finiquitar lo que ya tienen tramado, lo que ya tienen orquestado con meses de anterioridad. Entonces, en esa orquesta que traen ellos, no figura Carlos Sánchez, que es un verdadero operador, no figura cualquier otra persona que no cuente con los $3,000 o $5,000. Entonces, no ha habido un orden en esto para que verdaderamente salgan beneficiados los operadores.
En el mercado negro que propicia el gobierno del estado de Sonora, es decir, el mercado de la corrupción y de la venta de concesiones, ¿cuánto vale exactamente una concesión de transporte público de taxi en este momento de manera irregular?
Ahí es donde está el negocio, ahí es en donde ellos ven la ganancia de su vida o el negocio de su vida, ya sean los líderes del transporte o el gobierno que esté en turno en la dirección del transporte. Ellos te piden una cantidad de $3,000 a $6,000 hasta $7,000 por una concesión de taxi, pero una vez que la tienen, como en el pasado 25 de abril que se lanzó una convocatoria para otorgar 247 concesiones aquí en Nogales, Sonora. Ahorita algunas de las concesiones, casi la mayoría, como ya estaban etiquetadas y ya estaban vendidas, entonces ahorita algunos de los que invirtieron los $3,000 o $5,000 ya las vendieron en $20,000 cada concesión.
Pues es un negociazo, ¿no? ¿Y qué nos puede decir, Sergio, con lo que está pasando con Uber? Porque nosotros vemos que ellos no batallaron para las concesiones, ¿no? Ellos nomás entraron al mercado y están posicionándose bien duro.
Mira, Uber viene del Tratado de Libre Comercio. De eso se agarraron ellos para venir a prestar el servicio. Uber presta su servicio en las grandes urbes, que es en este caso Hermosillo, en otras partes la Ciudad de México, Guadalajara, es donde prestan el servicio de estas personas. Igual violando las normas de que tienen que contar con un permiso o una concesión para prestar el servicio del transporte público. Entonces, para esto les tengo también una entrevista con uno de los líderes más importantes del estado. Se llama Octavio Tostado. Él es dirigente de la agrupación Radio Taxi Canal 10 en la Ciudad de Hermosillo, en la capital. Él es el que más ha estado gestionando que se retire Uber de la ciudad de Hermosillo, porque una de las grandes agrupaciones en Sonora es esta, Radio Taxi Canal 10, y él es una de las personas claves que aparte le está afectando mucho más, porque pues están violando las garantías de ellos mismos, pues. Están prestando el servicio fuera de las normas que rige la ley 149. Entonces, presentamos también la entrevista de Octavio Tostado en relación a esto.
Pues, Sergio, vamos a estar tratando más este tema, ¿verdad? Porque está muy interesante las preguntas que ha hecho Alejandro y se han quedado muchas cosas en el tintero. Y como el tiempo nos apremia un poco, pero vamos a estar aquí, esperamos con Carlos y contigo volver a tratar este tema, ¿no?
Sí, Chiltepín, Carlos, Sergio, profesora, definitivamente para que las cosas cambien en este país, cada día estamos más convencidos de que necesitamos a Morena, de que necesitamos a Andrés Manuel López Obrador, de que necesitamos a muchos profesores y profesoras valientes que estén luchando en los congresos estatales y en los congresos federales para que podamos revertir el daño que se le ha hecho a nuestro país.
Gracias, Alejandro. De hecho, todas estas arbitrariedades en el magisterio, en el transporte, en salud, en todos los rubros, es un desastre. Entonces, hablar del transporte no terminaríamos en semanas.
¿La solución?
La solución, para allá voy. La solución, toda la gente ya se está dando cuenta, la gente ya está despertando. Entonces, lo presumo aquí en Nogales, ya va la cabeza ahí Alejandro Castro. Ojo, dicen, no lo pierdan de vista porque Morena se está reforzando, está creciendo. Entonces, tenemos un buen prospecto ya para el 2018 posiblemente. Aparte de que en el nacional la gente ya está despertando y se está dando cuenta que Morena con Andrés Manuel López Obrador las cosas se pueden solucionar y las cosas pueden cambiar. Muchas gracias a los presentes, Chiltepín, muchas gracias.
Así es, Sergio, como bien tú lo dices, yo creo que ya nuestro pueblo de México está despertando y necesitamos un verdadero cambio en el poder, donde verdaderamente nuestros políticos, las personas que estén ahí al frente, vivan para el pueblo, no se sirvan para el pueblo. Entonces, yo también comulgo contigo, Sergio, que el magisterio lo sabe, el magisterio despertó y el magisterio también le apuesta a Morena. Gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias. Bueno, para salirnos un poco de tanta corrupción que hemos hablado, vamos a tratar un tema que espero participen y todos, y que sé que saben de este tema, del famosísimo y necesario y sabroso frijolón. Y como dijo mi compadre, dijo, ¿qué es eso? Dijo, pues es el caldito del frijol, con eso nos quitaron el pecho a usted también, compadre, no se haga. Y el frijol negro en especial, ¿no? Que a ver, ¿qué me pueden decir ustedes del frijolón de la olla con cebolla?
A ver, las aquí, las dos profesoras que tenemos, son las especialistas en preparar los alimentos en base de frijol.
Una de las cosas importantes es que lo llena uno muy bien, hay veces que no alcanza el presupuesto, pero ya cociendo unos frijolitos y con cebollita y luego salimos al jardín familiar y tenemos nuestro orégano con oreganito, pues ya se completa una comida ya lista con un arrocito y queda todo listo.
Efectivamente, maestra, usted le acaba de dar el clavo, se nota que tiene experiencia en el asunto, ¿verdad? ¿Por qué se llena uno? ¿Por qué se satisface uno? Porque el frijol es una legumbre que contiene proteínas y un nutriente vital que repone el desgaste muscular y provee aminoácidos que... Casi todos los aminoácidos que ocupa el organismo los provee el frijol, pero que a diferencia de la carne, que también contiene proteínas, no contiene grasa saturada el frijol. Aparte contiene antioxidantes y para los constipados también contiene mucha fibra. No, es por una de esas razones que nos deja satisfechos el frijol de la OE. ¿Qué vas a decir sobre
eso? No, solamente las mejores maestras, no, sino las mejores amas de casa.
Así es, yo creo que ahorita en la actualidad, ¿quién no en su desayuno, en la comida o en su cena, verdad? ¿Verdad? Se come un platito de frijol en caldo, de frijol preparado o un burrito de frijol. Aparte de ser muy nutritivo, contiene mucho hierro, es una comida saludable, es una comida barata y yo creo que ¿quién de niños no ha comido un caldito de frijol con arroz o con un huevito cocido?
Es el consumir, por ejemplo, carne para la proteína. Si se come usted 30 gramos de carne, se le va a desgastar 1 miligramo de calcio. Y en cambio, consumiendo el frijol negro, va a ganar calcio y no se va a desgastar nada su calcio, ¿no? Es una de las maravillas de toda América, que ya se consume en todo el mundo el frijol, y sobre todo el negro, porque es anticancerígeno también, contiene antioxidantes que son muy necesarios para la salud. Los antioxidantes son muy buenos para las arrugas. No salen muchas arrugas.
Creo que
¿no?
voy a comer más frijol cada día.
Creo, Chiltepín, que estás tú hablando del frijol en apoyo a nuestros amigos que estuvieron su programa de Nayarit, ¿no? Están trabajando duro ahí en el DF, los felicito, y creo que esto nos ha motivado, ¿no?, para hablar del frijol.
Sí, por supuesto, porque sabemos lo que está pasando con todo el campo mexicano, que te compran el frijol a 9 pesos y vas a la tienda y está a 29 o a 20 y tantos está el frijol. O la calidad del frijol, que quiere decir mucho. El frijol que nos están vendiendo nosotros es del otro lado, es un frijol importado y son transgénicos. Ese frijol, el pinto, que le dicen a esos otros frijoles que son importados, son transgénicos, de menor calidad. Entonces, ¿qué pasa con 1,800,000 toneladas que producen en Nayarit y en Veracruz y en varias partes de ese frijol riquísimo? ¿Qué pasa con ese frijol? Por supuesto que se va de exportación para Estados Unidos, porque allá les tienen el requisito de que no tiene que estar con cierto grado de insecticidas, fungicidas, herbicidas, y entonces no es apto el frijol que nos venden a nosotros, no es apto para el consumo. Por eso se llevan nuestro frijol, que sí es apto para el consumo humano, ¿verdad? Esas son unas razones muy importantes que por las que tienen al campo en el olvido, porque están dando y dando permisos que para ellos significa mucho dinero con las transnacionales, no nomás con el frijol, con el maíz. Si usted se come un taquito de tortilla de maíz con frijoles, ya es un alimento completo. Ya están asegurados sus nutrientes, ¿no? Pero si usted se come frijol transgénico, eso le está dañando su salud a largo plazo. Sí, se va a dar cuenta de la cantidad de gases que produce y muchas enfermedades que traen los transgénicos, ¿no? Inclusive que van a ir afectando, no nomás que como el frijol negro, que ayuda a su corazón, a la hipertensión, y con su fibra ayuda a los intestinos a que estén siempre limpios, vacíos. Hace al revés, los frijoles esos provocan la constipación y provocan otros malestares, ¿no? Que pues sería largo empezar a hablar de eso, de las cosas científicas, de lo que es el frijol. Otra cosa, díganme del frijol, hombre.
Pues estás hablando del frijol y del maíz, y básicamente estamos hablando de productos básicos imposibles ya de tener en la canasta básica. Y yo recuerdo la historia de un campesino
que sale muy temprano en la mañana con su morral cargado de ilusiones a su tierra, a su parcela, porque va a sembrar el frijol. Y siembra el frijol este campesino y lo cultiva, lo riega, lo protege y lo cosecha. Y después de la jornada, Chiltepín, profesora, amigos, después de la jornada ardua de haber trabajado tanto con el frijol, regresa ya cayendo el sol este campesino a su casa. Y resulta que cuando llega a su casa con hambre y deseoso de comer, después de haber trabajado mucho para producir frijol, en su casa no hay frijoles. Y tampoco en su casa hay tortillas. Y nosotros estamos preguntándonos, ¿qué pasa entonces con los que producen el frijol y que tienen hambre y que en su casa no tienen frijoles para comer? Pero tampoco tienen tortillas. Y nosotros nos acordamos en este momento de la canción esa de las casas de cartón, que hace muchos, muchos años, Chiltepín, el patrón está mordiendo al obrero. ¿Quién se queda con la ganancia del frijol? ¿Quién se queda con la ganancia del maíz? ¿Quién explota al campesino? ¿Quién permite que sigan explotando al campesino?
Efectivamente, Alejandro, el acaparador está en contubernio con el gobierno. Esos acaparadores y, por ejemplo, los grandes terratenientes son los que reciben los humos para cultivar y producir. Y el campesino en sí, cuando él ya tiene su cosecha, viene el acaparador y le compra todo, todo. Cuando mucho le dejará un saquito para semilla, cuando mucho le dejará unos cuantos kilitos para un mes, para dos meses, y luego vuelven a eso cuando ya está sembrando otra vez, que está duro el trabajo y todo. No tienen ni para comer, ¿no? Y no nomás ellos, sus hijos y todo. Y producen y le pagan lo que le costó producir, muchas veces menos.
Así es, Chiltepín, tienes toda la razón. Ahorita, hablando del tema del frijol, me estoy retomando a mi pueblo, Nayarit, donde se dice que principalmente viene el frijol, ¿no? Retomo el hecho de que tengo familiares que se dedican a sembrar las tierras, varias hectáreas de frijol. Entonces, muchas veces el escuchar a mi tía en este caso, que vive en la ciudad de El Limón, Nayarit, perteneciente a Santiago Escuintla, Nayarit, no dice que a veces el estar cosechando el maíz, el estarlo produciendo, muchas veces no deja ganancia. No deja ganancia, ¿por qué? Porque se lo compran a muy bajo precio. Entonces son todas las ilusiones que tiene el pueblo de Nayarit, los ranchos, las comunidades cercanas ahí, de sembrar las hectáreas de maíz, de sembrar las hectáreas de frijol, incluso también el tabaco. Entonces ya no valen sus tierras, pero esa gente tiene que trabajar, porque de algo tiene que comer. Entonces también, como dice usted, no dejan un saquito de frijol ahí, pues para pasar la temporada, en lo que nuevamente vuelven a sembrar. Entonces esa gente está explotada porque no le pagan por su maíz, por su cosecha de frijol, no le pagan todo lo que realmente invirtió. Obtiene muy poca ganancia o simplemente no obtiene nada.
Y como decían nuestros compañeros que son de Morena, que son de Nayarit también, en el programa de ayer decían que las aseguranzas ya no les quieren asegurar las cosechas porque saben muy bien que los van a ir a explotar y que ellos quieren el dinero seguro. Los bancos no prestan al agricultor, y si le prestan, les prestan extemporáneos. O sea, cuando el agricultor necesita por el tiempo y el clima, porque la naturaleza no perdona. La naturaleza no perdona, tiene su ciclo y es muy importante ese ciclo, porque si no lo aprovecha completo, simple y sencillamente no va a tener buena cosecha, ¿no? Entonces, esa gente cuando requiere el insumo, no tiene. Y cuando se le ofrecen con unos réditos leoninos, ya que ya sembraron, ya que ya van a cosechar, es cuando les ofrecen los insumos, ¿verdad? Entonces, eso es una tristeza, es una tristeza. Entonces, ¿por qué estamos comprando? Porque ellos, los mismos del gobierno, están haciendo un gran negociazo, dando permisos de importación de todo lo que se mueve. No digamos de frijol y maíz, que nosotros antes lo exportamos. Seguimos exportando, pero lo bueno. Y nosotros nos quedamos con la rezaga que nos mandan del otro lado, ¿verdad?
Con los transgénicos que ellos producen o que ellos compran para vender a las personas acá de México. Debido al contubernio que existe entre los inversionistas para comprar a bajo precio el kilo de frijol a los productores, el frijol representa una gran parte en lo que es el precio de la canasta básica y le roba el derecho a otros productos que van dentro de la canasta básica. ¿Por qué? Porque si lo compran a un precio y el gobierno te lo incluye en la canasta básica, pero a un alto costo, no al costo del productor, sino al costo del empresario, del que lo compró y del que lo va a vender. Entonces, te roba mucho espacio ahí, mucho presupuesto en lo que es la canasta básica.
Efectivamente, Sergio, mira, si tú vendes un kilo de frijol a 9 pesos, porque lo cosechaste, si lo vendes a 9 pesos y lo tienes que ir a comprarlo a la tienda a más de 20, pues ¿cómo negocio es ese, pues? Por eso está fregado el campo, por eso está fregado el mexicano, por eso está la cosa como está, por eso estamos jodidos, ¿verdad? Así.
Chiltepín, te apasiona mucho el tema y a nosotros también. Se integra ya la profesora Edna Soto con nosotros aquí, ya ha estado hablando. Y yo quiero retomar el tema para dejar muy claro. ¿Cuál es la diferencia entonces de los esclavos del pasado con los esclavos modernos? ¿Cuál es la diferencia de los que antes trabajaban por un plato de frijoles a los que ahora trabajan por medio plato de frijoles?
Pues sí, mira, pero ¿cómo les caería un burrito de frijoles con una tortilla de harina sobaquera así para el lonche, por ahorita que está haciendo mucha hambre, ¿no?
La típica de Sonora.
La típica de Sonora. Pues ahorita, para hablar de dichos sonorenses, y eso les va a hablar aquí nuestra querida y amiga, y mucho más cosas, es la profesora Edna Soto.
Sí, buenos días o buenas tardes. Pues en expresiones y sabores hablaré un poco de nuestro lenguaje. ¿Cómo hablamos los sonorenses? Ya hemos estado hablando un poquito, ¿no? De cómo somos las mujeres sonorenses y cómo es el sonorense. La forma de hablar de nosotros establece un estilo particular que nos identifica donde quiera que se nos escuche, por el tono áspero, arrojado, reseco, rudo, bravo. Hablamos golpeado, pues. Y a veces los mismos corregionales de la ciudad nos asocian a los sonorenses con cheros, término que se utiliza despectivamente como sinónimo de rancheros. El término chero hace alusión a alguien que es tímido, hosco. También se relaciona con el hecho de vivir en el campo y con todo lo referente a él. Se utiliza para hacer énfasis en la inferioridad de la vida campesina o agraria sobre la urbana. Demarca un atraso sobre los estilos de vida de los que todavía vive en el campo, en la sierra o mejor dicho en el rancho. A los sonorenses también nos denominan, que no me gusta a mí, sonsorenses o sonocheros, con la intención de burla y choteo, sobre todo por los de la gran ciudad, recordándonos, con acuse de enterados, el hecho de que vivimos en la provincia, es decir, al final y al cabo en un gran rancho, comparado con la metrópoli, ¿verdad? Y otra vez el centro y la periferia tomando distancia, ahora vías del lenguaje. El lenguaje, como todo producto social, se encuentra comprometido y acondicionado por una serie de elementos que es necesario tratar. El lenguaje otorga la legitimación de la identidad sonorense. Todos los corregionales participan de la construcción o hechura social, al mismo tiempo que se trafica con su forma simbólica. La forma especial, es decir, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién, etcétera, ¿no? Es el modo de hablar. Yo tengo una pequeña anécdota. Cuando de soltera tenía unos 18 años, voy a la Ciudad de México ahí a visitar una familia, y pues yo, las señoritas estábamos en un cuarto platicando en la recámara, y salgo yo y me dice la familia: quédate con nosotros aquí a ver el fútbol. Y les digo yo: no, pues es que casi no me gusta el fútbol, me retiro mejor a la recámara. Y cuando entro al baño escucho que se mofan de mí y dicen: ¿viste cómo dijo? No me gusta el fútbol, a mí no me gusta. Creo que yo no hablé así, pero es el modo en que nos escuchan, ¿verdad? Nos escucha la gente del centro del país, ¿no? También tengo una para como muestra, ¿no? Está un comentario que hizo uno de nuestros compañeros de Radio AMLO, que se llama, creo, el señor Don Javier. Es en el programa de Tlacael, no me recuerdo, creo que es el mismo día que nosotros estamos, más tarde. Dice que reconoció la voz de una sonorense y me menciona a mí como maestra chiltepina, por cierto. Y dice que reconoce muy bien por cómo arrastro las CHs, ¿no? Que nosotros no lo notamos aquí, pues creemos que hablamos muy perfecto y muy bonito. Pero pues así nos reconocen. Creo yo que esta distinción es en el idioma, pues por vivir aquí en la frontera, de que en el idioma inglés la CH es leve, como callar a un bebé, y la CH es fuerte, ¿no? Chama, cochillo. Entonces, por eso creo que nosotros adquirimos un poco la pronunciación de nuestros paisanos aquí, los que estamos en frontera.
Maestra, recuerdo cuando dijo aquel señor, dijo que estamos en el DF, que dijo: guacha, el Lepe echándose tatahuilas en el soquete, y la gente que estaba revuelto, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué idioma está hablando este señor? Pues así hablamos por acá, ¿no?
En el contraste entre la fría sierra y el caluroso desierto, se nota en la construcción de las lenguas. También hay que recordar que el lenguaje retoma aquellos elementos sumamente reconocidos por los sujetos sociales de la región. Dichos elementos se pueden referir a diferentes realidades. Por ejemplo, en Sonora existen dichos populares, construidos obviamente con material muy sonorense, como los alimentos, las plantas, las bebidas, que ya sea en forma comparativa o metafórica, se utilizan para exaltar las virtudes o defectos también, ¿no?, de algunas personas. Como por ejemplo, hablando de alimentos, nosotros usamos mucho la palabra y nos queda en nuestro programa, ¿no? Estaba hecho un chiltepín. Sí saben ustedes lo que quiere decir eso, ¿no? A ver, Sergio, ¿qué? Cuando digo, estaba hecho un chiltepín, no. Alejandro Castro.
Pues estaba enojado, es el típico, ¿no?, de acá de Sonora, ¿no?, de que lo demuestra uno con coraje o detona uno, ¿no?, en ese momento.
¿Decías algo, Alejandro?
Sí, lo que pasa para nuestros amigos del sur que ni siquiera saben qué es un chiltepín, es un pequeño chile, pero muy picoso, muy enchiloso, que te hace enojar y decir muchas cosas que no podemos decir aquí al aire nosotros.
Sí, así es. Luego
¿cómo
tenemos?
No, ¿cómo no decir? ¡Chingame en chilejo!
Pues sí. Otro de los dichos que es muy común aquí dice, eres igual que la tortilla de harina sobaquera, grandota pero delgadita. Y al revés, dice, eres igual a la tortilla de harina de manteca, gordita y redondita. Tenemos muchos, ¿no? La gallina vieja hace buen caldo.
La tortilla sobaquera para nuestros amigos del sur es una tortilla muy grande que abarca casi todo el brazo desde la punta de la mano hasta la parte final del brazo de la mujer. Y es una tortilla muy sabrosa aquí en Sonora, se la recomendamos.
Otro de los dichos dice, como la chúcata del mezquite, entre más vieja, más dura. La chúcata, sí saben, ¿verdad? Es la miel.
Una resina que le sale al árbol es la chúcata, que de ahí toman las abejas el propóleo también, ¿no?
Bueno, y otro del chiltepín dice, soy como el chiltepín, entre más se me ignore, más fuerte pico. Y tocante a la bebida dice, soy como el bacanora, enciendo pasiones. ¿Qué es el bacanora? ¿Quién nos puede decir aquí en Sonora?
Es una bebida que hacen destilada de la lechuguilla o una penca de como el nopal, que la penca esa la limpian y la tateman en un pozo y luego ya la cocen y la van destilando y va cayendo una gotita a gotita así en un vasito, y yo he estado en esas partes donde tienen esos destiladeros, agarran en un vasito, en una tacita agarran un poquito, como en un dedo, le ponen un dedo de bacanora y agitan tantito y la tiran al aire, y si no cae nada al piso de líquido, quiere decir que está muy buena calidad.
Bueno, ahora vamos a otros dichos ecológicos, que ya son poquitos, ¿no? Porque aquí el tiempo nos gana. Los que entre lobos andan, aullar aprenden. Cualquier cuero de venado es bueno para tambor. Son más frescas las tardes que las mañanas. En todas partes, al que madruga, Dios le ayuda. Pero aquí, en Sonora, al que madruga, el sol lo arruga. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Son los dichos más o menos aquí del sonorense que ustedes van a estar oyendo si vienen a visitarnos. Como les decía en nuestro primer programa, Nogales está situado al norte del estado colindano con Nogales, Arizona. Por lo tanto, aquí se desarrolla una cultura poco diferente a lo que yo les estaba hablando. Aquí se nos denomina pochos en vez de cheros. Y se manejan anglicismos, los cuales nos hace diferentes al norte del estado, en el modo de hablar, la entonación. Como muestra tengo el comentario pues de don Javier, ¿verdad? Que se lo agradezco mucho, me encantó. Estos anglicismos son muy comunes en el lenguaje, empleado principalmente por los adolescentes debido a la influencia. Pues con la vecina ciudad estamos muy influenciados. Tenemos unos poquitos, nomás les doy. Parquear, el parquear, nosotros así decimos park, pues parquear, ¿no? Parquear el carro. El ok, cuando yo voy a cursos a Hermosillo, que están explicándonos y les digo, ok, uy, usted maestra es de Nogales, ¿verdad? Me dicen, o de Agua Prieta. En los deportes es muy curioso, nosotros no hemos aprendido a hablar con el baloncesto. Nosotros decimos el basketball y no nos interesa el baloncesto, es el basketball. Los jeans, un pantalón deportivo que usamos, los pants. Me voy a poner unos pants. ¿Te vas a poner unos qué? Nos dicen en el sur del estado, ¿no? Y a los alumnos simplemente a mí se me sale decir, les voy a dar chance de que terminen. Y pues alumnos que vienen del sur se nos quedan viendo, ¿no? Así como diciendo, oye, esta maestra. pero pues chance, pues les voy a dar oportunidad, no usamos mucho el chance, ¿no? Nomás decimos chance y ya. Hay muchas cosas, ¿no? El licitar, por ejemplo, para decir provocar, el dice, ah, pues el licitar. Nosotros cambiamos y acomodamos muy bien las palabras. Pues la pronunciación también es muy diferente, pues ya lo han de notar. Y otra de las cosas aquí que mencionaba nuestro compañero Sergio, hablando del transporte, que les cobran en dólares, aquí las rentas, los cuchupos, todo eso es en dólares. Casi siempre debemos de cambiar al tipo de cambio, ¿no? Sí, los bills. Entonces, pues esta es la cultura que tenemos nosotros aquí los sonorenses.
Ser tudo o que quer, meu coração de criança, né? Só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim.
Con ustedes por cuestión de tiempo, pero vamos a despedir el señor Alejandro Castro.
Muchas gracias por lo de señor, ya soy muy jovencito, pero me siento señor aquí con mi amigo Chiltepín. Gracias, profesora Sandra Estrada, por habernos acompañado. Gracias, profesora Edna. Gracias Sergio, Carlos, a Eric Douglas, que es el técnico que nos apoya. Y gracias a Radio AMLO, nos vemos muy pronto.
Gracias Alejandro, gracias Chitapín, maestra, muchas gracias al invitado Carlos Sánchez, gracias por ayudarnos con la información útil, ¿no?, de su experiencia en el transporte, y muy interesante todos los temas, agradezco la invitación.
Vamos a seguirle con eso.
Muchísimas gracias, un saludo a los radioescuchas de Radio AMLO.
Un saludo a Andrés Manuel.
Órale. Claro que sí, pues muchas gracias, agradecerles este espacio que nos brindan y espero tener la oportunidad nuevamente de venir. Me gustó mucho todos los temas que se manejan aquí, como lo dice, hay muchas cuestiones en cuanto a la educación también, de volver a retomar. Bueno, agradezco enormemente, pues, a seguir con el programa.
Invite próximamente a más profesores y tráigalos para acá.
Claro que sí, yo haré el atento llamado a mis compañeras maestras para que nos escuchen, promocionar la radio y estar atento a lo que está sucediendo aquí en la radio por medio del internet, ¿verdad? Y que, pues, otras compañeras también tengan la oportunidad de venir a expresarse.
Ah, yo para hacer alusión a lo que estoy hablando, bye, nos vemos.
Bueno, pues este fue el programa del Chiltepín Verde. Visítenos a www.radioteca.net. Aquí nos encuentras como Chiltepín Verde, con C mayúscula y V mayúscula. Y agréganos en tu Facebook como Cachiltepín Verde. Cachi con K y Verde con V mayúscula. Cualquier crítica, consejo o lo que nos guste decir, mándelo a nuestro correo electrónico. El Chiltepín Verde con la C mayúscula y la V mayúscula @outlook.com. Y pues muchísimas gracias a los que nos oyeron y a los que no nos oyeron también por ser compañeros de vida.
Hasta luego.